MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
¡Ya! ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra, bienvenidos. Lo que acabamos de escuchar es, como bien lo han de haber detectado ya, es a Paul McCartney. Fíjense, Concha salió con los Beatles y nosotros continuamos con ellos, con el Beatle que nos queda, uno de los que nos queda. Y esta canción que se llama Wildlife, que es el primer disco solista, el primer disco de la agrupación que hizo Paul McCartney saliéndose de los Beatles, que fue resultado de que él ya quería hacer otra cosa, y bueno, todo lo que pasó que ustedes ya saben, el grupo Wings que hizo con su esposa Linda McCartney, y cada canción fue grabada en una sola toma, o intentando hacerlo así, emulando la manera en que Bob Dylan trabajaba. Entonces dijo, pues yo las voy a tratar de grabar así y no hacer toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27,500, etcétera. Y bien se sabe que Paul McCartney es un gran activista por los derechos de los animales, que además es vegetariano. Incluso aquí ustedes me dirán, creo que ha hecho incluso campañas para PETA, ¿no? Para PETA.
Sí,
exactamente. Entonces, hoy este programa está en fuego. Vamos a empezar ligeritos con Estela Molatore, que es traductora y va a hablar acerca de fonéticas en otros idiomas de sonidos animales. Y un cuento yo les puse de Voltaire y no, es de Anatole France, estoy loca. Ya leí el cuento hace no sé cuánto, pues ya ven que a uno se le bota la cabra de repente. Y estamos también con Ani Guzmán de Concientizando México, que es una activista increíble que conocí en la ceremonia de jubilación de los perros de la Unidad Canina de la Policía Federal y que platicamos brevemente, pero ha hecho una gran labor ubicando para tanto dependencias del gobierno como para particulares, como en diferentes lugares, a perros y animales. Y está Manuel Pedraza, que no es precisamente abogado, como yo lo dije, ya ven puras fallas yo en mis promocionales ahora, pero es licenciado y es el director de Defensoría Animal con Melissa Camil, quien no pudo estar hoy, pero que afortunadamente nos dijo que podía venir Emanuel y estamos muy contentos. Y vía telefónica vamos a tener a Antonio Frangiuti de Animal Heroes y a Enriqueta Garrido, que es una abogada animalista increíble, que ya vino una vez, tuvimos un enlace telefónico con ella en otra ocasión. Y vamos a hablar del tema de la terrible, y como me está diciendo Emanuel ahorita, no es una modificación a la ley de bienestar animal, es casi una nueva propuesta, y no solo a esta, sino a las diferentes que existen y de las cuales vamos a hablar. Y por eso, Garra Escuchas, les digo que estamos en fuego. Para que se puedan comunicar con nosotros, ya saben, a la antigüita en la cabina 5166-1025, el WhatsApp es 5529184582, y hay por ahí una teoría de que quienes tenemos mascotas nos parecemos a ellas. Entonces, en el Twitter estamos recibiendo las fotos de quien nos quiera mandar para que nosotros veamos si es que es cierto. Karen ya puso la suya, yo no he puesto la mía, pero en la foto del Twitter, ahí viene, ahí estoy yo con mis dos perras, a ver qué sale de este experimento. Mientras tanto, que sepan que la música que ponemos está en una lista de Spotify, en mi Spotify, que es Dominique Peralta, y la lista se llama Amores de Garra.
Nota de Garra.
Esta semana la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cumpliendo una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Linda Vista, Alcaldía Gustavo A. Madero, para rescatar a un total de 55 perros que se encontraban en condiciones insalubres, llegaron a esta casa y se llevaron a todos los perros. Fue todo un escándalo en redes, en televisión, en donde ustedes quieran, porque una persona de 60 años a quien detuvieron se puso a disposición de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, FEDAPUR, más fácil, por su probable participación en el delito de maltrato animal y lo que resulte de la investigación. Los 55 perros fueron trasladados al Centro de Control Canino Culhuacán para su resguardo y valoración por médicos veterinarios, quienes determinarán si presentan complicaciones de salud o lesiones. Pueden ver algunas fotos de esta detención, de este cateo, de esta invasión a esta casa, que si ya las vieron fue espeluznante, y que sepan que será la PAOT quien define el destino de estos animales. Ya comentaremos esto también con nuestros invitados. Y mientras tanto, vamos a iniciar.
Garra Cultura.
Les decía que está con nosotros Estela Molatore, que es traductora, y que nos va a platicar. Estela, bienvenida. Qué bueno que estás por aquí. Cuéntanos un poquito acerca del tema de... Es muy curioso que nosotros escuchamos, creo que todos, de la misma manera, los sonidos de los animales. Pero resulta que los interpretamos de diferente forma cuando los escuchamos y los queremos reproducir en otros
Así
idiomas.
Es. Hola, Dominique, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de esto. ¿Por qué los sonidos de los animales son diferentes en cada idioma? Si a final de cuentas estamos reproduciendo el mismo sonido, debería de sonar ruff, igual en todos los idiomas, y no es así. Cada sonido tiene su propio, digamos, imaginemos que los idiomas tienen una cajita donde está el idioma del inglés, el idioma francés, el español. En cada caja los idiomas tienen no solo las palabras, las formas de utilizarlas, de mezclarlas, sino también una serie de sonidos. Y cuando nosotros hacemos sonidos de animales, no los estamos reproduciendo, estamos inventando palabras que implican estos sonidos. ¿Qué es lo que significan estos sonidos? Nosotros lo hacemos en palabras, que es lo que se llama onomatopeya. Uh-huh. Y cada idioma tiene su propio conjunto de palabras y de representaciones de sonidos, y esto se debe, bueno, a varias cosas. Primero, hay una cuestión racial. Las diferentes razas tenemos no solo variedades de el tono de la piel, la forma de los ojos, sino también en la boca. Diferentes uh-huh. inclinaciones en el paladar, o más abierta la mordida o más cerrada, hace que podamos producir diferentes sonidos. Por otro lado, imagínense que abramos la caja de donde esté el idioma español y tenemos 5 vocales, lo cual está muy fácil. Las vocales son todas las que podemos pronunciar uh-huh. sin apoyar la lengua en otro lado. Las consonantes sí apoyamos la lengua. Y en la del español hay 5, si abrimos la del húngaro hay 8, si abrimos la del coreano hay 10 vocales, si abrimos la caja del chino, encontramos un montón de 40, vocales, ¿no? Y tonos diferentes, porque es uh-huh. un idioma tonal, y una octava arriba, una octava abajo, y a nosotros no solo nos cuesta mucho reproducirlo, imitarlos, sino distinguir esas variedades, porque son para nosotros muy, muy sutiles, para Exacto. ellos son marcadísimas. Y tenemos un idioma, por ejemplo, como el francés, que tiene 19 vocales. 4 de ellas son nasales y son muy difíciles. Uh-huh. Idiomas como el francés también es gutural. Entonces hacen muchos sonidos con la garganta que nos cuestan también reproducir. El árabe también. Si nosotros uh-huh. decimos muchas veces y rápido, ja, 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 después de un ratito nos duele la garganta. Ellos hablan así todo el día. Entonces, de estos paquetes de posibilidades de sonidos que tenemos, vamos a construir nuestras palabras. Nosotros en español tenemos la R fuerte, la doble R, y podemos decir ferrocarril. Pero si le decimos a alguien de habla inglesa que diga ferrocarril, te va a decir ferrocarril.
Y
si
hasta se lo dices, un alemán. Sí, me da risa como dicen.
Sí, ferrocarril. Y un chino va a decir felocalil, porque no tiene esta letra. Entonces,
hasta los puertorriqueños, ¿no? Como L.
Sí, el puertoliqueño.
Puertoliqueño.
Hablan así. Pero bueno, ellos sí lo pueden pronunciar en otros contextos. Claro. Y las combinaciones de letras que podemos hacer o no. Por ejemplo, nosotros y en el idioma inglés podemos juntar la letra D con la L, la letra D de dedo seguida de la L de lámpara, pero hay idiomas donde no. Y entonces esto va a ser imposible que hagan en esos idiomas un sonido como el que los ingleses utilizan para hacer el canto de un gallo, que ellos dicen cuca-doodle-doo. Bueno,
cuca-doodle-doo. Y nosotros kikiriki.
Ajá, y cocorico en francés. Es muy diferente.
¿Y cómo en francés?
Cocorico.
Cocorico.
O cocorico.
O cocorico, ulala.
Entonces, depende de los paquetes que tenemos de sonidos disponibles. Y nosotros oímos en la naturaleza o en nuestro entorno los sonidos y según nosotros se parecen a lo que nosotros tenemos a disposición. Y es por eso que hay sonidos diferentes. Y les traigo una lista porque son muy simpáticos. Así como nosotros decimos que el perro hace guau guau. En inglés dicen, tienen muchas, como siempre, muchas palabras. Woof woof, arf arf, ruf ruf, bau bau. Pero también tienen para los perros chiquitos. Los cachorritos en inglés hacen jip jip o jap jap.
Ajá.
Un idioma como el coreano hace mong mong. Los perros hacen...
Ah, ese, tú nos mandaste un audio. Ajá. A ver, Cristina, creo que es el tercero, a ver, en lo que lo busca, seguimos diciendo.
Uh-huh. En idiomas como el cantonés y el mandarín, que son, bueno, derivaciones del chino, wong wong o wang wang.
Uh-huh. Tú sigue.
Los perros dicen mong mong.
Es gaf gaf.
¿Qué dirán mong mong anda?
Ok. En ruso es gaf gaf, aunque también los perritos en ruso dicen tiaf tiaf.
Ay, ¿qué tal?
Entonces, es muy divertido.
Pero es que los perros dicen, como dicen, en todos lados. Nada más somos nosotros los que fonéticamente lo interpretamos.
Sin embargo, por ejemplo, los gatos, el sonido de los gatos es igual prácticamente en todo el mundo, excepto en el coreano, que dicen ñang. Pero si lo dices así con entonación, dices ñang. Sí.
Sí, parece una ñ.
Pero el miau es muy el miau es casi universal, igual que el mugido de la vaca es casi universal. Mm. Hay otras cosas como el cuca-doodle-doo del gallo, los pájaros hacen tweet en inglés y hacen pío-pío en español y hacen chip-chip en italiano.
Ándale.
Entonces, cada idioma tiene sus propias representaciones. Cosas muy curiosas es que el ladrido del perro en todos los idiomas del mundo es doble. Nadie dice guau, todo el mundo dice guau, guau. Todos los humanos, cuando imitamos el sonido de los animales, hacemos la entonación y hacemos guau, guau. Hacemos la entonación. En cualquier idioma tú le preguntas a alguien. Son palabras muy sencillas de decir y también algo que, así como tenemos muchas diferencias que nos separan por los idiomas y razas, pero los seres humanos tenemos cosas que nos unen y que son sorprendentes. Todos los papás a sus niños les enseñan los sonidos de los animales. Mucha gente, claro, les dice, mira el guagua. Bueno, pero si no le dices así, si le dices, mira el perro, pero preguntas, ¿cómo hace el perro? Eso sucede en todas las culturas.
Claro, y además, cuando lees cuentos para niños, en estos mismos vienen expresados o ahí incluidos los sonidos y es parte de la convivencia. A ver, ¿y cómo hace el perrito? ¿Y cómo hace la vaca y el borreguito?
Exactamente.
¿No? Es parte de la convivencia de pequeño.
Así es, y es algo que nos une a todos los seres humanos, cómo educamos a nuestras criaturas y a nuestros cachorritos a través del lenguaje. Eso es algo muy, muy notorio, que todos hagamos exactamente los mismos rituales para transmitir el conocimiento y el conocimiento del mundo. Y es que vamos a pasar y te cuento del cuento.
A ver, nada más rápido, Chris, pon el de... Es un audio de una coreana. A ver, oigan.
Los perros dicen mong mong. ¿Qué dirán mong mong anda?
Ok. Y tienes otros en danés y en holandés.
Uf, uf. Waf, waf.
Si oyen, es un poco parecido. Ok, bueno. Y entonces, el cuento de Anatole France.
El cuento de Anatole France. Bueno, Anatole France fue un súper escritor. ganó el Premio Nobel de Literatura en 1921. Tenía una gran cantidad de obra, ensayo, novela, cuento. Era súper leído, era súper famoso, activista, una persona comprometida con las grandes causas, junto con Émile Zola, en el caso Dreyfus, o sea, realmente famosísimo. Y a los 3 años de que gana el Premio Nobel, él muere en 1924, por ahí, y es olvidado. Olvidadísimo, y tiene grandes novelas, grandes obras. Tiene una novela muy divertida que se llama La Isla de los Pingüinos, que habla de un sacerdote que bautiza a unos pingüinos porque él llega a una isla, y él es ciego y ve a estos pequeños entes y él se dedica a evangelizar y los bautiza. Es muy divertido. Ajá. Después, bueno, hay todo un debate en el cielo, San Agustín y Dios hablan de si esos pingüinos son sujetos o no de exigencia moral.
Canonizados.
Así
ajá,
es.
Claro.
Y tiene un cuento, que es un cuento muy lindo, que se llama Adopción de un perro, que por ahí se los voy a dejar. Es el cuento donde habla de un filólogo. Un filólogo es alguien que ama las palabras y se dedica a ellas, y este filólogo está en su casa estudiando las palabras y las cosas profundas de los griegos, y llega de pronto, oye un rasguño en la puerta de su casa, se abre la puerta y llega su sirvienta que lleva a un perrito, un cachorrito, y el filólogo le dice, lleva eso con sus dueños. Eso, llévate
objeto.
Esa cosa con los
ahora
dueños.
Vamos a hablar de los objetos animales.
Es correcto.
Y se lo, le dicen, es que no tiene dueños. Uh-huh. Así que la sirvienta coloca al perrito en el suelo y el perrito se aproxima a este señor, Bergeret se llama, y lo empieza a ver así, ¿no? Como echamos el ojo cuando ajá, así como de ladito y no me gustas mucho, pero el perrito le empieza a mordisquear las pantuflas. Y él como buen filólogo le pregunta a su sirvienta, le dice, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Y ella le contesta, no tiene nombre.
Lo mató con eso.
Al filólogo lo conmueve mucho, lo toma, lo sube a su regazo, y bueno, sí, pueden seguir leyendo el cuento. Y es que nosotros nos hacemos de las cosas cuando las nombramos.
Si
se vuelven nuestras, cuando les damos un nombre, no solo en la realidad, y que los niños chiquitos por eso siempre quieren saber qué es esto, cómo se llama, qué es, porque eso crea nuestro mundo, pero cuando les damos nombre a los animalitos, o bueno, primero a los hijos, ¿no? Es lo primero que hacemos, pero a los animalitos cuando le ponemos un nombre, ya es nuestro.
Sí, porque le estás dando una identidad, el escoger un nombre tiene ciertas características, te
así
recuerda
es.
A tal cosa, a tal persona, situación, o le ves cara de... ¿No?
Y nos lo apropiamos.
¿Sí?
De esa manera, al nombrar, nos apropiamos de las cosas, en el mejor sentido.
¿Nos repites el nombre del cuento?
Se llama Adopción de un perro, de Anatole France.
Ahí ya tenemos el spoiler, ¿verdad? Porque si es adopción, ya seguramente ya vieron en qué acaba. Bueno,
no,
van a ver, no necesariamente.
Es un cuento muy lindo. Y
bueno, muy breve.
Es chiquitito, es una página y un pedacito.
¿Lo encuentras como una recopilación? O bueno, tú nos lo mandaste.
Yo se los, y te lo paso.
En Twitter lo vi. Y lo vamos
y ahí subimos
a...
el enlace y bueno, y hay muchas versiones, esa es una traducción que yo hice, pero hay otras versiones.
Claro, ok.
Y bueno, hablando de esto de los nombres y la palabra que crea, también les quería yo contar en todos los mitos de creación del universo, si nos
remontamos
para allá, en todos la palabra es la que crea. Lo que crea al mundo son los dioses, o el dios que dice una palabra. Y así tenemos un montón de mitos, como por ejemplo el mito que viene contenido en el Génesis, donde dice Dios, hágase la luz y la luz se hace, o el mito del Popol Vuh, que tiene una frase muy linda, donde dice que los dioses, que se llaman Tepeu y Gucumatz, estaban en la oscuridad, en el silencio, en la noche, y juntaron sus palabras. Y al juntarlas crearon todo el mundo y crean a los animales, y a los animales les dan voz. Solo que los animales no son capaces de nombrar a los dioses y por eso crean a los hombres. Pero si los animales hubieran dicho el nombre de los dioses,
entonces ya no estaríamos aquí.
No estaríamos platicando.
El planeta estaría feliz sin nosotros.
Sí,
qué maravilla.
Así es.
Ay, Estela, qué interesante, está increíble, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar?
En Twitter, Estela P. Molatore. Uh-huh. En Facebook, Estela Peña Molatore.
Y en Instagram,
Estela Molatore.
Buenísimo. Ahí está. Pues ya escucharon, busquen el cuento de Anatole France, denle una releída, porque pues bueno, todos lo leímos en no me acuerdo si
en secundaria, ¿no?
Sí, ¿verdad? Ay, el Popol Vuh.
Es precioso.
No me acordaba de su existencia.
Es precioso.
Lo voy a
creación
a
de los animales, es maravilloso.
Exacto, sí, es interesante el retomar estas lecturas. Entonces, vamos y volvemos, Twitter, Amores Garra, Dominique Peralt, y Instagram, Amores de Garra, con Facebook también. Seguimos con Ani Guzmán, con Enriqueta Garrido, con Antonio y con Emmanuel Pedraza, para ya entrar ahora sí al tema escabroso de la modificación propuesta de la Ley de Bienestar Animal. Estos Amores de Garra, no se vayan porque se va a poner candente.
¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Visita este verano la terraza de Bistró Chapultepec, donde además de una experiencia culinaria única, podrás disfrutar de una vista espectacular. Ven con la familia, amigos y tu mascota y disfruta de un ambiente campestre y acogedor.
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos.
¿Y de quién creen que fue esta propuesta?
Sí, del Partido Verde.
La magia del cine está en cada rincón del país. Este 15 de agosto, Día Nacional del Cine Mexicano, Incine te invita a disfrutar lo mejor del cine nacional en diversas regiones, ciudades, comunidades y barrios del país. Consulta la programación completa en www.incine.gob.mx. Encuentra tu sala más cercana y disfruta de cine gratuito en más de 100 salas por todo México. Muchos cines para todos. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Milán es una de las joyas de Italia, una ciudad que combina edificios artísticos y antiguos con impresionantes gigantes arquitectónicos del siglo XXI. Los monumentos más importantes de Milán son el Duomo, una hermosa catedral gótica, así como una gran variedad de iglesias, plazas, galerías de arte y un castillo Sforza, culminando con el Cenacolo Vinciano, hogar de la famosa pintura de Da Vinci, La Última Cena. Es aquí donde el eco de estiletos marcan el agitado ritmo de la vida de los ciudadanos y en el aire yace el seductor aroma del Cologne, donde se alza la más exquisita y refinada de las joyas, Bulgari Hotel Milano, el primer hotel Bulgari del mundo, cuyas puertas abrieron en 2004. Y Bulgari Milano es una expresión artística que seduce, que apasiona, que pone a nuestro alcance un mundo de refinación, elegancia, digna de un mundo de fantasía. La hotelería en este hotel ha llegado a su total perfección. Cada detalle ha sido meticulosamente planeado y es un apogeo de lujo. Bulgari Hotel Milano está ubicado en el edificio histórico que data del siglo XVIII, un antiguo convento de la Cofradía de las Hermanas de la Última Cena. Parte de la fachada original se ha conservado y sigue siendo visible hoy en día. Es un oasis inesperado de tranquilidad exclusivo y está inmenso en el frenesí del centro de la ciudad. Un jardín privado, jardines botánicos que incorpora el hotel en un edén de vegetación y es diseñado por los arquitectos Antonio Citterio y Partners, en línea con el estilo audaz y contemporáneo de Bulgari. Y en esta bella terraza, bajo el sol de Milán, vemos las horas pasar disfrutando de una copa de Moët Chandon Ice. Moët Ice Imperial es el primer y el único champagne especialmente creado para disfrutarlo con hielo. Es una nueva experiencia que combina sensaciones divertidas, frescas, libres, pero siempre fiel al estilo Moët Chandon, que se distingue por su fruta viva, el paladar seductor, una madurez elegante. Y el Moët Ice en boca se siente exquisito al combinar la dulzura aromática de sus frutos rojos que se dispersan para volverse más ligeros, descubriéndose en equilibrio armonioso de frescura, de frutuosidad, y le dan un final refrescante con notas deliciosamente agridulces de toronja. El Moët Ice Imperial Rosé es un innovador champagne que ahí podemos entender lo que es el savoir-faire, pero en hielo, y rompe así los convencionalismos, ya que es servido en las rocas con 3 cubos de hielo, no en la estilizada copa alargada, sino en una copa globo de estilo Cabernet, por ejemplo, Pinot Noir, y por supuesto en la copa Riedel, para resaltar aún más esa sensación fresca y estimulantes. Y el son de estiletos en la Bella Milán, copa de champagne en mano, trae a la mente lo que solía decir Scott Fitzgerald, novelista de Estados Unidos. Él decía: demasiado de todo es malo, pero demasiado champagne es lo correcto. Yo soy Debbie Beard y gracias por escucharme.
El Bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia?
Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer.
Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes.
Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda.
Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
¡Suelta! Regresamos.
I am built like my father was. I've done nothing wrong. So free me. I just wanna feel what life should be. I just want enough space to turn around and face the truth. So free.
Estamos de vuelta, Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta, el 102.5 FM es la estación y el tema es la ley de bienestar animal. Lo que estamos escuchando es a Goldfinger, la canción Free Me, y John Feldman y Simon Williams, bueno, se conocen en una zapatería, trabajan juntos y hacen este grupo que en los 90 hacen como este pequeño movimiento ska punk con otros grupos en Estados Unidos. Feldman es un súper activista, se pone camisetas de animal rights en sus conciertos, reparte información a la gente que asiste a los mismos, está trabajando muy de cerca con PETA o PITA, como le quieran ustedes decir, que es una agrupación muy, muy violenta, pero muy eficiente en llevar el mensaje de los derechos de los animales. Y en sus ratos libres, cuando está de gira, va de voluntario a los albergues de los lugares en donde se encuentra. Entonces es un personaje muy interesante. Vean el video de esta canción, les digo que se llama Free Me y obviamente habla de eso, de liberar a los animales, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos. Está el teléfono en cabina, gracias. ¿Me recuerdan el nombre de la persona que acaba de llamar de Texas?
Alejandro.
Alejandro de Texas, gracias por tu llamada. Él pide que si hablamos acerca de los circos. Entonces, ahorita justamente nuestros 4 invitados son expertos en esto y ellos son los... ¿Qué? Y ellos son quienes han estado metiendo estas iniciativas. El teléfono, les decía, 5166-1025, WhatsApp 5129-184582, Dominique Peralta, Amores Garra, Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, mbsnoticias.com, si quieren seguir en la plataforma, y estamos haciendo Facebook Live, espero no se haya volteado porque luego se pone al revés y todo el mundo se va, pero bueno. Ani Guzmán Rojas, comunicóloga, altruistamente ha colaborado en iniciativa privada con diferentes instituciones gubernamentales, está con Concientizando por un Mundo Mejor. Está Emanuel Pedraza, que también es comunicólogo, es coordinador de los Centros de Control y Bienestar Animal de Toluca y director general de Defensoría Animal. Enriqueta Garrido, abogada, litigante, doctorada en Derecho con experiencia en más de 20 años en el tema de legislación y litigio en defensa de los animales. Y Antonio Frangiuti, activista por los animales desde 2004, director de Animal Heroes, organización internacional que defiende los derechos de los animales, promotor de legislaciones justo Augusto Alejandro de Texas, como circo sin animales, prohibición de corridas de toros y muchas otras cosas que por el tiempo tan corto que tenemos ya no voy a entrar en detalles. Y Mahatma Gandhi decía que la grandeza de una nación y su desarrollo moral se pueden juzgar por la forma en que se trata a sus animales. Y desde 1997, el 10 de diciembre de este año, se celebra el Día Internacional de los Derechos Animales, que incluye en su declaratoria que el hombre como especie animal, escuchen bien, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Nada más alejado de la realidad, hoy en México y en muchos lugares del mundo, no nada más, existen las declaratorias en papel y en las leyes, y como dice Gustavo Larios, fundador de la Asociación Mexicana para los Derechos Animales, es pura letra muerta. Bienvenidos, Ani, bienvenidos, Emanuel, que están en vivo con nosotros, y Enriqueta y Antonio, que están con nosotros, bienvenidos, qué bueno que están. Gracias por el tiempo, Antonio.
Gracias, Dominique, y qué gusto estar con tan admirados activistas aquí, gracias.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría, Enriqueta, que tú nos empieces a dar el contexto de esto de la Ley de Bienestar Animal. Estos dos diputados federales, que son Marta Olivia García, que es de Durango, y José Guadalupe Gachús, que están, decía Emanuel, proponiendo no realmente una modificación, sino casi una nueva ley. ¿Nos puedes poner en contexto?
Sí, claro que sí, Dominique, un gusto estar aquí con todos ustedes. Mira, es una ley, es una iniciativa, no tenemos ninguna ley de bienestar animal, sin embargo, todos los derechos que se han adquirido se han plasmado en diversos ordenamientos jurídicos, como sería una ley general de vida silvestre, una de, ley general del equilibrio ecológico, protección al ambiente, una ley federal de sanidad animal y leyes locales. Aquí, por ejemplo, en la Constitución ya de la Ciudad de México reconoció los animales como seres sintientes, regulados el delito de maltrato animal, etcétera. Entonces, todos esos derechos que se han adquirido y que ha sido una lucha de todos los activistas, de todos los protectores por muchos años, ¿no?, para que se plasmen y sean reconocidos estos derechos de los animales, se ven ahora o se pretenden pisotear con esta iniciativa mal llamada de bienestar animal. Esta ley es una ley o una iniciativa de una ley utilitarista. Exacto. Es decir, una ley que le permite o que pretende permitirle al ser humano no solo usar, sino además abusar a su libre albedrío, a su antojo, a cualquier ser vivo, ¿no? Sea particular o sea una persona moral. Entonces, a manera de ejemplo, te voy a decir que esta ley está permitiendo que cualquier persona se pueda deshacer de su animal, aunque el animal esté sano. Si el dueño ya no lo quiere, entonces pues puede decir, ya no lo quiero, sacrifíquenlo. Y esto es contrario a lo estipulado en la Ley Federal de Sanidad Animal. Es una ley de aplicación y de cumplimiento en toda la República, y con esta ley pretenden que pues eso quede olvidado, quede pisoteado, ¿no? Y lo cual es pues totalmente aberrante y absurdo. Pretenden también que los animales que prestan algún servicio de guardia, de protección, imagínate todos estos animalitos que toda su vida han servido, ¿no? Han prestado imagínate Frida, ¿no? La esta perrita de la marina, ¿no? Que ayudó y que salvó tantas vidas, que digan, pues ya no es útil, entonces sacrifíquenla, no, mátela. Que más ni siquiera no podemos hablar de un sacrificio porque no se le está ofreciendo a ningún dios, ¿no?
A ninguna deidad, exactamente.
No, es una matanza. Es una matanza.
De hecho, retomando lo de Frida, pensando en los perros de la policía.
De la unidad canina de la Policía Federal.
Así es, correcto. Pues ellos realmente hicieron mucha labor para que precisamente los animales hoy por hoy se pudieran jubilar, fueran no considerados como semovientes y pudieran tener un ciclo, concluir su ciclo laboral ya en un hogar, ¿no? Y una familia. Y antes, pues desafortunadamente, pues los animales eran eutanasiados. Entonces realmente considero que esto es una involución lo que están planteando estas personas con esta propuesta de iniciativa que están intentando subir, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, por supuesto.
Y es totalmente, como tú decías, Enriqueta, de carácter utilitario, porque ya no me sirves, te mato. Adiós. Aunque
sí,
esté
claro.
Sano, joven, lo que sea. Y no como la unidad canina de la Policía Federal, que hace 4 años, según me platicaste, Ani, ellos ya lograron esta fórmula de la adopción. Ok. Antonio.
Y hablando, sí. Perdón, hablando de esa parte de adopción, además, la propia iniciativa dice que no lo puedes adoptar, o sea, además no te permite que adoptes a esos animalitos. Solamente una asociación, ¿no?, lo puede resguardar, y sabemos que además las asociaciones están saturadas de perritos abandonados que ellos acogen, y que además dice, y bueno, el número de los animales rebasa la población que se pueda tener en ese lugar, pues también entonces mátenlos, ¿no?
Claro, sí, no le facilitan la vida a todos y... Bueno, hay todos los extremos, ¿no? Y también habla de su consumo en ritos religiosos, en donde por un lado, de manera contradictoria, dicen que hay que respetar al animal, pero por el otro lado dicen que es una manera de que hay que tomar en cuenta la importancia del sacrificio de esta naturaleza para el sector productivo. Y usan como justificación un texto de Temple Grandin, que seguramente ustedes saben que fue esta mujer, que al ver cómo sacrificaban al ganado para el consumo alimentario, sufrían. Y entonces ella diseñó, porque tiene una peculiaridad mental, que tiene una mente privilegiada, una manera en que podían ellos darle la vuelta al camino que les conducía al matadero sin sufrir tanto. En fin, pero estas personas, estos dos diputados, están usando ese texto de Temple Grandin, que ella no es... no sé si ustedes sabrán, si es activista, ella estaba buscando mejorar un destino que ya estaba puesto ahí. Esto...
Hacerlo menos doloroso.
Menos doloroso. Digamos. Antonio, esto estamos hablando, obviamente, de darle sus derechos a estos seres sintientes, como ya se considera en la Ciudad de México. ¿Tú qué dices al respecto, Antonio?
Claro que sí. Bueno, esto parte de una idea, de un concepto que se llama bienestarismo, y uh-huh. Es una forma de pues ayudar, o supuestamente ayudar, a los animales y buscar disminuir su sufrimiento, no eliminarlo. Entonces lo que buscan es que tengan jaulas más grandes, que los maten más bonito, pero pues bueno, si nosotros fuéramos ese animal, no querríamos esa forma de bienestar. Lo que queremos es que se respeten nuestros derechos básicos, que son a la vida y a la libertad. Entonces, por eso es por lo que estamos en desacuerdo con esta propuesta legislativa, que como bien dice Enriqueta, es totalmente contraria al bienestar animal. Lo que se necesitan son legislaciones de bienestar animal que miren por esos derechos de los animales. Y ya hay propuestas incluso en los congresos para hacer estas iniciativas. Esta iniciativa que han propuesto en realidad no tiene futuro, aunque es impulsada por una industria y por gente que vive de esta explotación animal. En realidad no tiene gran futuro, no es apoyada por la bancada de Morena, no es apoyada por la UNAM, como decían en un principio, no es apoyada en realidad por la mayoría de las personas.
Exacto.
Entonces no se corre un gran peligro, pero es muy, muy importante mostrar la inconformidad, hacer saber la incongruencia y hacerle saber a cada legislador que se atreva a hacer una propuesta que vaya en contra de los derechos de animales o de cualquier persona, que pues los ciudadanos nos vamos a poner en contra y se los vamos a hacer saber.
Exactamente. Justamente ayer Emanuel Pedraza, que está aquí a mi lado, me mandó cómo la facción de bioética de la UNAM se deslinda de esto. Emanuel, cuéntanos un poco al respecto.
Sí, muchas gracias antes que todo. De verdad es que es bueno que existan los foros para hablar de estos temas. Este proyecto de iniciativa para una o como ejercicio para una ley federal o general de bienestar animal es un proyecto que yo empezaría diciéndolo y sin apasionamiento, sin romanticismo,
sí, claro,
sin posiciones maniqueas, de verdad, con nivel de objetividad. Es una ley que lo único que no tiene es bienestar animal. Es decir, yo no solo, además de lo utilitarista, yo diría que es una ley que cosifica el estatus de los animales. Su concepto de bienestar incluso es pobre. Es una ley sin afán de denostar, pero con una técnica jurídica bastante pobre, así lo podría decir yo, que dista mucho de empatar los términos éticos con la ciencia. Es decir, toma fragmentos, los pone de manera convenenciera, ¿no? Uh-huh. Con el único fin de darle mayores herramientas jurídicas a una industria, o aparte de una industria que es bastante cruel. El hecho es que en casi todos sus aspectos fundamentales es una auténtica cosificación de los animales. Son el eso que decíamos hace ratito, uh-huh. ¿no? Yo simplemente tomé algunos artículos como ejemplo, de verdad, para ver cómo incluso se contradice, ¿no? Habla de la eutanasia en el estricto sentido de que la deberíamos entender, ¿no? Animales que pues tienen un pronóstico de difícil recuperación, que están en sufrimiento, etcétera. Y por otro lado te dice que si está excedida un albergo, o incluso habla de los centros de control, le hable la posibilidad otra vez, que ya existe, sí, pero la pone muy clara, a que haya una eliminación masiva de animales. El término sacrificio ya no existe en la norma federal. Se buscó mucho eso cuando se eliminó la electrocución en los perros. Uh-huh. Se buscó mucho el tema de que sacrificio se quitara. Aunque aquí ya no la retoman, están usando algunos conceptos para darle validez a actos que son totalmente sin sentido. Por ejemplo, en el término, por decir algo, porque tengo 45 ejemplos de lo que está sí, mal pues, hecho.
Venga.
Pero en animales de trabajo, por ejemplo, en la parte de las prohibiciones, ni siquiera prohíbe el tema de la tracción o la carga, el uso de animales para carga en asfalto. Es decir, si bien ya las legislaciones locales lo tienen como una actividad que no debe ser, que no debe existir, esta ley ni siquiera lo pone una prohibición explícita. Es decir, esta ley estaría tolerando a los famosos carretoneros, ¿no? Defensoría Animal, hablando por Defensoría Animal, que hemos invertido tanto tiempo, tantos esfuerzos en rescatar a esos animales de un maltrato excesivo, ya no hablemos de perros y gatos, que es otro tema grave.
Otro tema, exacto.
Esta ley lo pone en la mesa y el regreso del espectáculo y muchas cosas.
¿No? No, está horrible. Okay, vamos, volvemos, no se vayan. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, estamos con Emanuel Pedraza, Ani Guzmán, Enriqueta Garrido y Antonio Frangiuti. No se vayan porque esto continúa y está muy interesante.
¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Vamos con el reporte vial que te lleva pronto a tu destino. Comenzamos en el oriente. Sobre calzada Ermita Iztapalapa vas a encontrar tránsito lento rumbo al poniente. De calle del Llano, avenida Genaro Estrada. Pasarás este tramo en 10 minutos. También, en eje 3 oriente Arneses, el tránsito es lento en ambos sentidos. De calzada Ermita Iztapalapa a calzada Tasqueña. Como alternativa para el norte puedes utilizar Escuela Naval Militar y para el sur, avenida Tláhuac. Nos vamos al sur. Continúa el tránsito lento sobre calzada de Tlalpan rumbo al sur. De calzada Tasqueña a calzada del Hueso. Vas a tener un mejor avance por División del Norte. Nos vamos al poniente. Sobre Avenida Minas, el tránsito es lento rumbo al oriente. De Avenida Chicago a calzada Luz y Fuerza. Pasarás este tramo en 14 minutos. Estás escuchando a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Imagínate organizar eventos espectaculares e inolvidables. Que el entretenimiento sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Negocios de Entretenimiento en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-836-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación.
En estas vacaciones, cuando salgas a carretera, recuerda que
Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos
auxilio mecánico de emergencia,
orientación e información turística,
auxilio en caso de contingencia,
servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras.
En tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca de ti.
Marca 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Por carretera, terracería, circuito o en la ciudad, tu aventura comienza en Que Ruede la Rueda.
La doble propósito tiene la gran ventaja y se llama así porque es buena para el campo y es buena para ciudad carretera. En el caso de una 125 dicen muchos, pero 125 carretera, sí, también un motor 125 puede salir a carretera a una velocidad moderada evidentemente y en el campo se va a desempeñar, wow, sí, para precisamente hacer la naked con una entrega, digamos, de torque más rápido que en la Hayabusa grande.
Consejos, técnicas, estilo de vida, movilidad y todo el panorama del mundo de dos ruedas. Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez serán tus guías. Los sábados a las 3 de la tarde, súbete y que ruede la rueda. Por MBS 102.5.
Los superhéroes sí existen. Son las personas que me cuidan y protegen. Ellos me enseñaron que los villanos pueden ser hasta conocidos, pero no les tengo miedo, porque yo también soy superhéroe y tengo el poder de decir no. No a que me toquen y no a que me lastimen. Recuerda, tú como yo, tienes el poder de decir no.
Sé su superhéroe. Infórmate y dona en alumbramx.org.
Fundación MBS Radio.
¡Llévele, llévele, güerita! ¿Qué le damos, güerita? ¿Qué le damos? ¡Pásele, pásele! ¡Llévele, güerita! ¿Qué le damos?
El canal de los que nos dicen güeritas, aunque no lo estemos.
Si pasa cerca de ti, pasa en el 6. Canal 6. Multimedios Televisión. Disponible en TV abierta y sistemas de TV de paga.
La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente?
Envía postulaciones al correo medallabelisariodominguez2019@senado.gov.mx.
Fecha límite, 30 de agosto.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Imagínate crear campañas publicitarias de alto impacto y desarrollar estrategias vanguardistas para el posicionamiento de marcas. Que el marketing sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Mercadotecnia Digital en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
La defensa animal inicia con el código del rey babilonio Hammurabi, entre 1750 y 1792, donde se incita al trabajo justo de los burros de carga. En 1824 se forma la primera asociación protectora de animales en Inglaterra por iniciativa de William Wilberforce y Thomas Fowell Buxton, avalada por la princesa Victoria, quien en 1840, al subir al trono, autoriza utilizar el término honorífico real en su denominación Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Le siguieron una en Holanda y otra en Alemania, Baviera. Y en 1846 fue fundada por el doctor Parisot la Société Protectrice des Animaux, en París, Francia.
Se nos ha ido el tiempo volando, nos quedan como 7 minutos y vamos a hacer parte 2 de esto, porque como 8 minutos, porque la verdad es muy amplio lo que hay que decir y hay que abordarlo todo. Georgina nos ha llamado para preguntar si esta ley podría llegar a afectar a los perros de servicio, como los de la Policía Federal, de la Marina, etcétera. Y efectivamente, Georgina, porque es una ley federal. Ani y Emanuel, que están aquí, están Enriqueta y Antonio. Antonio y Enriqueta, siéntanse con la libertad de interrumpir, de hablar cuando quieran, ¿eh? No nos vamos a estar tornando, ¿ok? Entonces, nada más, ustedes ahorita estaban diciendo, los intereses a los que está sirviendo esta manufactura de ley son claros. Ani, ¿qué es lo que tú detectas aquí?
Pues digo, realmente es como intereses a un pequeño rubro, y lo que viene siendo también por intereses, conflicto de intereses económicos y gubernamentales, que es lo que yo cuestiono que están generando o buscando la empatía de este tipo de empresarios, que finalmente pues son pocos. Yo quisiera destacar que ahorita pues creo que la mayoría de la población estamos muy sensibilizados y pienso que en realidad sería una involución si realmente esto llegara a trascender como ley. No dudo que además vayan a ser no solamente estos legisladores, sino que en algún momento pues algunos más empiecen a sumarse o a promoverlo, pero la realidad es que somos muchos más los que creo que tenemos y queremos cambiar esta cultura y esta visión que realmente va a afectar gravemente a lo que viene siendo la actualidad, tanto en centros de salud, tanto en lo que viene siendo pues los animales de fauna silvestre, etcétera, ¿no?
Así es, incluso los animales acuáticos no están apoyando un tipo de matanza que sea amable y humanitaria, porque sería incosteable, ¿no? Entonces, esta industria alimentaria, esta industria que se beneficia de la venta de los animales de una manera indiscriminada, seguramente es quienes están atrás de esto. Y como en todo, hay muchas visiones. Habrá cosas valiosas, pero Emmanuel, estabas diciendo.
Sí, es si se, nosotros esperamos que se evalúe, que el poder legislativo tome conciencia de lo que están planteando. Es una ley obscura, retrógrada, en mi entender, bastante. La izquierda se asocia a proyectos modernos, a proyectos que van más allá del tema. Hoy parece que todo está pasando todo lo contrario. Sí. Y nada más como ejemplo, o sea, en el tema de animales para espectáculos y exhibición, le abren la posibilidad o dan la posibilidad abiertamente a que legislen las entidades federativas, ¿no? A que si hoy, por ejemplo, los espectáculos con animales no están permitidos en cierta medida, pues las autoridades de algún estado podrían regresarlos, y entre esos incluye las peleas de perros, porque además dejan ahí, lo hacen la redacción bastante tramposita, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Para poder abrir la posibilidad a las peleas de incluso de perros o de otros animales más allá de las de gallos. Entonces yo creo que es un buen momento para expresarnos como sociedad. Hoy necesitamos una sociedad pues empática con los animales, pero también participativa. Es un tema complejo y hay mucho de qué hablar.
Exacto. Antonio, cuéntanos acerca de cómo tú, a través de Animal Heroes, has incidido sobre el tema de los circos sin animales.
Bueno, gracias Dominique, pero antes de los circos sin animales quiero platicarte y decirle a tu auditorio que hay que estar también tranquilos por esto, seguirnos manifestando en redes sociales y de todas las maneras que podamos para que estos y otros diputados sepan que los animales nos importan y que queremos su verdadero bienestar, pero también decirte que no va a pasar porque nosotros trabajamos con una bancada animalista que son gobernantes, legisladores de todos los niveles de todo el país que están trabajando por los animales. Entre ellos están Mario Delgado, que es el presidente de la JUCOPO en Cámara de Diputados, coordinador de Morena.
Bendito
están también
sea.
Martí Batres, están también Ricardo Monreal, que están a favor de otras iniciativas. Incluso ya presentamos nosotros una en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, que sigue ahí todavía, y vamos a presentar otra próximamente con Mario Delgado nuevamente y con más gente de la bancada animalista. Y pues esta iniciativa pueden presentarla porque esos son representantes y están representando un gremio que explota a los animales, y la vamos a detener por ello, pero también decirle a la gente que hay otras alternativas. No solo estamos diciendo que no, lo que estamos diciendo es lo que se tiene que hacer es tal cosa. Entonces ya está una propuesta y se sigue trabajando en ella, y esto es lo que va a ocurrir ahora sobre circos sin animales. Creo que lo importante y lo que quiere saber la gente es qué pasó con los animales de los circos, porque por ahí se dice que se murieron todos. Y lo más importante decir de esta noticia es que salió de una declaración de una persona que trabajaba en los circos, que se hizo pasar ante los medios como alguien de Semarnat y dijo que estaban muertos sin una sola prueba. Lo dijo porque esta persona vive de vender y rentar animales a los zoológicos, se llama Teresa Moreno, por cierto, y también lo hacía con los circos. Entonces cuando se cerró este tema de los circos con animales, se quedó sin ese negocio. Y cuando entonces se murió un goril en un zoológico, dijeron, vamos entonces a cerrar zoológicos, ella se asustó y dijo, se murieron todos. Y a partir de esa declaración, todos los medios han replicado diciendo que se murieron sin una sola prueba. Es decir, no existe, ¿no?
Así es.
¿Qué pasó con los animales en realidad? La ley, mal hecha como está hoy, la Ley General de Vida Silvestre, no obliga a la gente, a los propietarios de animales, que puede ser cualquiera que tenga dinero se puede comprar un tigre, un elefante, una jirafa, no están obligados a decir dónde están. Y lo mismo pasaba con los circos, entonces no se sabía cuántos había. Cuando se hizo la prohibición se supo que había, que hay números distintos por el distinto tipo, por el tiempo, pero 1096 aproximadamente. Uf. Y se sabe que 519 están en otros lugares, los otros no se sabe, como no se sabía antes, lo cual no significa que están muertos. Esta idea de que están muertos simplemente la sembraron para generar miedo y para tratar de que estas legislaciones que buscan el bienestar de los animales no sean exitosas. Pero los vamos a defender y pues no vamos a parar hasta que tengamos una ley general de bienestar animal que realmente busque su bienestar.
Eso está muy bien. En 2002, en julio, un grupo de neurocientíficos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos se juntaron en la Universidad de Cambridge e hicieron lo que se llama el Cambridge Declaration of Consciousness, en donde dicen que los humanos no somos los únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Desde el 2012 se les reconoce la conciencia, y ya escucharon hace rato una mini cápsula que tuvimos allí. ¿Desde cuándo? Desde 1750 se está luchando por los derechos de los animales en diferentes instancias. Entonces, no sé si quien se desconectó es Ernestina, Enriqueta, perdón. Ahí andas, Enriqueta, para que nos digas que tú como abogada o Enriqueta, ok, bueno, voy a ponerles la pregunta. ¿Qué podemos hacer la sociedad civil para ayudar a que esto no ocurra, sin agarrar odio, sin ser groseros, porque eso no conduce a nada? Pero ¿cómo podemos ayudar? Vi que hay una petición ya de Change.org, pero lleva muy poquitas firmas. Apoyamos esa, hacemos una. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya está Enriqueta? No sé, ok, no, ok. Antonio, Ani, Emanuel.
Bueno, yo creo que lo primero es que necesitamos una, y creo que en ese camino estamos en una sociedad informada, pero también participativa. O sea, este tipo de disposiciones no deberían tener cabida en legisladores que deben velar por el interés, ¿no?, público, ¿no? Y los animales son una cuestión importante en nuestras vidas, son de interés público, evidentemente. Entonces, yo coincido con Antonio, que le mando un saludo. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que existen muchos otros legisladores conscientes, pero tenemos que hacérselos saber desde la sociedad, expresarnos en ese sentido. Creo que hay otras propuestas, hay que ir por ese sentido, hay que buscar el acercamiento con los legisladores y empezar a generar una cultura en la que exijamos leyes de acuerdo a los momentos que estamos viviendo. Yo creo que desde la sociedad hay mucho que hacer. Y pues invitar a que el bloque animalero, que a veces es complicado que trabajemos juntos,
intenso,
un
exacto,
poco intenso, pues estemos en torno a estas cuestiones siempre con una postura muy clara. Y yo creo que Enriqueta, como especialista, Antonio, también han hecho una labor maravillosa, pero ahora hay que sumar a las otras sociedad partes de civil. La sociedad,
¿no? Antonio, ¿tú qué dices? En 30
yo
segundos.
Quiero sumarme a lo que dice Emanuel, invitar a la sociedad, porque quizá la sociedad nos escuche y dice, okay, ya están trabajando. No, la sociedad es necesaria para unirse a organizaciones, para unirse a los esfuerzos que hace y para expresarse. No es suficiente dar un like o algo así. Hay que ir a las páginas, a los lugares donde están estas personas que están haciendo estas iniciativas y decirles, no estoy de acuerdo, no es suficiente con estar en desacuerdo y no decir.
Perfecto. Enrique, perdón, ya tenemos que irnos casi. Enriqueta y Ani, en 15 segundos cada una, ¿cuál es su propuesta para que la sociedad civil se sume a esto?
Pues yo, bueno, perdón, Enriqueta, adelante.
No, adelante. Adelante. Rápidamente, para que nos, yo nada más quiero decirles que también debe de incluirse la prevención en todos los sentidos. Si no se responsabiliza y no se sanciona al que se deshace de su animal, esto no va a poder avanzar. O sea, hay un responsable, hay una persona a cargo de un ser vivo que necesita atención y que depende al 100% de él, y por lo tanto, quien se deshaga de un animal tiene que ser sancionado, y se debe de prevenir que no haya tantos animales en la calle, justamente para no llegar a esto que quieren hacer de matar a los animales por culpa del ser humano.
Exactamente, gracias Enriqueta. Ana.
Gracias a ti.
Pues yo en realidad lo que pienso es que es la oportunidad que nos están brindando de volvernos a enfocar, a retomar y a unir precisamente para poner atención a todo este tipo de situaciones que surgen y que como asociaciones y como sociedad pues tenemos que aportar y sumar y oponernos, pero hacerlo realmente con fundamento y que sea como un foco rojo nada más, que nos haga otra vez tomar un segundo aire en esta administración y seguir trabajando mucho para que este tipo de iniciativas no avancen.
Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias Enriqueta, Antonio, Emanuel, Ani, vamos a tener una segunda parte, viene Que Ruede la Rueda con Lalo y con Heriberto, entonces quédense por aquí, ¿De qué va a tratar su programa, muchachos?
Hola, pues hola. Muchas gracias por el intro. Como siempre, traemos temas que a ustedes, riders o automovilistas, les van a interesar, porque vamos a hablar de tours internacionales. Y además de esto, una ruta que empezó en el Ace Café de Londres, de puras chicas, únicamente chicas, está atravesando toda Europa, ya viene bajando en América, y los relevos, ya tenemos relevos de México.
Y para ello tendremos a tres riders invitadas, así que no se vayan. Dominique, como siempre, un placer, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan un súper programa, y nos escuchamos la próxima semana, que vamos a tener un especial de Xochimilco, y tendremos parte 2 de esto de la ley de bienestar.
Querida,
adiós.
Dominique, aquí está tu rosa, por favor, llévatela.
Rosa con la rosa.
Eso, perfecto. Entonces, continuamos. Y pues tenemos un programa muy especial, mi estimado Lalo, porque es una ruta, platícanos, o sea, ¿qué significa esa ruta para los moteros? O sea, es un máximo, es una aspiración, es lo que claro. todos quisieran, una es, vez en la vida.
Por lo menos una vez en la vida. Y antes de que te empiece a explicar, Dominique, gracias por tu influencia musical, a mí me sirve muchísimo. Y es por eso que hemos creado el playlist de Que Ruede la Rueda, porque ha sido una buena inspiración para nosotros, siempre, siempre, desde aquellos ayeres en televisión. Y pues bueno, dándole pie a nuestro tema, sí, es todo lo que cualquier rider aspiraría a hacer un día, en una ruta de muchos kilómetros en alguna parte del mundo, o por lo menos en tu país, para conocerlo. Se disfruta de una forma muy diferente, y es por eso que creemos que esto va a ser un tema aspiracional para muchos riders o a lo mejor automovilistas que nos escuchan.
Fíjate, nada más. Entonces, ahora, el asunto de las chicas es algo peculiar.
Es correcto, y es que el pleno auge del motociclista no tiene piedad por nadie, y las niñas que antes eran pues las que se les reservaba como un pasajero, las que siempre tenían que esperar, las que, bueno, veían esto como un tema de hombres, ya no. Hoy nos dan el gran ejemplo con el Women Ride World Relay, que significa el viaje mundial de chicas que van pasándose, digamos, la estafeta. Y es por eso que recorre tantos países, y hoy está, y bueno, ya está por llegar a México.
Oye, Milalo, y con esto de que evidentemente la emancipación de las mujeres, incluso había por ahí una expresión, no sé si se pueda decir, de que en este de sol a sol, alguna vez yo me enteré, tenía amigos riders, entonces me decían, no ibas con tu acompañante, sino tenía un hombrecito peculiar, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues un término que incluso yo podría decir hasta machista, ¿no? Decían, oye, pues qué onda, traes bulto, traes remolque, así se expresaban a nuestra acompañante. Entonces, qué lástima. Porque pues el motociclismo es, yo considero, una de las herramientas más bonitas que existen para interrelacionarse con personas que a lo mejor jamás conociste, que ni te imaginas conocerías, pero con una historia en común, pero sobre todo pasión. El motociclista es de pasión. ¿Y qué es? Pues las dos ruedas, Eri.
Así es, Milalo. Pues bueno, esto es como para que se quede allí, de pasar de un calificativo medio raro, que no es aceptado, por supuesto, por los riders de ahora, pues ahora a que ellas sean auténticamente las protagonistas. Así que estamos arrancando esta emisión a las 3 de la tarde con 4 minutos. Esto es Que Ruede la Rueda, la hora más intrépida del cuadrante, a través de MBS Radio 5166125. Listos ya para atenderles.
Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como se oye, Que Ruede la Rueda, Instagram, @ Que Ruede la Rueda, y nuestro playlist colaborativo para que ustedes participen en Spotify, Que Ruede la Rueda.
MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.